La primera lectura, como os he dicho, se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, y empieza así en el versículo 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: «En tal y tal lugar estará mi campamento». Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: «Mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí». Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el señor del rey y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos le dijo: ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: No, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: Id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: He aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: «¡Ah, señor mío, ¿qué haremos?». Él le dijo: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo: «Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y la segunda lectura que, como os he dicho, voy a traer simplemente este versículo en Romanos capítulo 10, es muy conocido, versículo 17, dice: «Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios». Bien, hace unas semanas atrás, en un miércoles, en un tiempo de oración, se propuso tratar un tema abiertamente para compartir todo, ¿no? Ese mismo día, ese mismo miércoles, el ministro de Justicia de aquel entonces, Alberto Ruiz Gallardón, presentó su dimisión como ministro de Justicia. Las razones que le expuso fue porque años atrás, cuando su partido se encontraba en campaña electoral, ellos tomaron toda iniciativa, promovieron, apoyaron cualquier movimiento, cualquier manifestación en contra de que el gobierno que gobernaba en aquel entonces impusiese esa ley del aborto, la ley del aborto. Años más tarde, en ese mismo miércoles, ese gobierno que estaba años atrás en contra de esa ley la aprobó y la ratificó. Los datos que trajo Juan, porque fue el que dirigió en ese día la reunión, no dejaron a ninguno indiferente. Es más, son datos escalofriantes que quiero que los conozcáis. Él trajo una fuente que desde el primer aborto que se conoce en nuestro país, desde hace años, cuando todavía el aborto era ilegal, se dice que hasta el día de hoy hay más de 1,5 millones de embriones fecundados que han sido abortados. Nosotros sabemos lo que significa, lo que quiere decir un embrión fecundado. Eso es una vida para el Señor. Y Juan me compartió un correo hace poco que me gustaría también compartirlo más adelante con vosotros, porque el tema, la verdad que, como que, y, bueno, y de hecho ha sido lo que me ha llevado a traer este mensaje. Se dice que hay cada día en nuestro país 300 abortos diarios. Eso, multiplicarlo por 365 días del año y mirar el número que sale. Y ya no solo eso, lo triste es, no solo en nuestro país, sino en toda Europa y en todo el mundo, que aprueban esta ley. O sea que el tema no es ninguna cosa. Estamos hablando de causa de muerte. Hay causa de muerte por accidentes, por catástrofes. Estamos ahora con lo del ébola, tanta importancia que se le está dando al ébola. Accidentes, causa de muerte por accidente de tráfico, pero ese tema de causa de muerte por el aborto, claro, mucha gente no piensa que eso es una vida, entonces no se considera una causa de muerte. Pero es importante que tengamos en mente todos estos datos. Y claro, un tema tan actual, y nosotros estamos bien informados desde hace tiempo, nosotros hemos sabido que se levantaron manifestaciones y en contra de esta ley, e incluso nosotros como evangélicos creo que algunas veces hemos apoyado todas esas cosas, uniéndonos a grupos católicos. Entonces, claro, surgieron preguntas, ¿no?, en ese tema, ¿no? Nosotros, ¿qué podríamos hacer como pueblo de Dios o como iglesia evangélica ante esta masacre que se está haciendo? La gente no le da la importancia que nosotros le damos, bíblicamente, claro. ¿Qué podríamos hacer nosotros como pueblo de Dios, como iglesia evangélica? O más aún, ¿qué podíamos hacer si podíamos hacer algo nosotros como congregación, como iglesia local al respecto? Que si podíamos movilizarnos de alguna manera para que luchar con algo tan evidente que dice la Escritura, porque la Escritura no lo habla en una cosa aislada, sino que tenemos varios textos que hablan de esta importancia, cuando empieza la vida, cuando un ser humano, y es una criatura de Dios, tiene lugar en el vientre de una mujer. También se planteaba la pregunta de que si era lícito o si sería bíblico aliarnos con la Iglesia Católica, ¿verdad? De cómo están opuestos doctrinalmente y, bueno, no, cómo se nos va a juntar, se nos va a mezclar con ellos, ¿no? Quizá, pues, un poco de dudas teníamos al respecto en todo eso. Y claro, la primera, después de esas preguntas, pues surgió el debate, ¿no? Y cada uno compartimos conforme a lo que cada uno teníamos en nuestro corazón y el conocimiento que teníamos o los datos que teníamos en la Escritura, qué podíamos hacer. Y claro, cuando surge una situación así, se habla que hay que ver la realidad, ¿no? Lo que hay. Y permitidme que ponga la realidad entre comillas, porque la realidad es verdad que es real y es lo que ven nuestros ojos, pero nosotros tenemos otros ojos que no son los ojos que ven con nuestra carne, ¿no? Nosotros tenemos los ojos de la fe. Y es cierto que siempre que hay una situación, tenemos que ver con lo que nos enfrentamos y cómo poder afrontarlo. Pero, en cierta manera, esa realidad, a mí me surgieron como dos cosas en mi corazón, ¿no? Vinieron dos cosas a mi corazón. Y la primera la hemos estado leyendo en... la ha leído Miriam, ¿no? La ha compartido Miriam en el texto este de los 12 espías que van a traer el informe a Moisés y a Aarón, ¿no? Y al pueblo, de la congregación. Y muchas veces vemos esa realidad, ¿no? Y lo que llaman, tengo un libro que me resultó muy bueno, por cierto, y lo que le llaman el complejo de langosta, que es con lo que dijeron los 10 espías que trajeron ese informe negativo a la congregación. Y en cierto modo nosotros nos manifestamos en esa realidad, ¿no? Nos posicionamos por el lado de los 10 espías y dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer? A ver, ¿qué vamos a hacer nosotros como iglesia o como cualquier otra cosa? Si ya hay una ley, ya está ratificada por el gobierno, el parlamento, ya no se puede hacer nada, no vamos a poder hacer nada. Cualquier cosa que hagamos es inútil. O incluso, bueno, como iglesia evangélica somos una minoría, tampoco no vamos a ser oídos. Eso nunca va a llegar a tener lugar a ningún lado. Y bueno, ya unirnos con la Iglesia Católica, bueno, o sea, entonces todas esas cosas eran realidades, ¿no?, que nosotros veíamos. Y muchas veces en nuestra vida eso es así, vemos la realidad y nos quedamos ahí, lo que los ojos de la fe llegan a ver. Y la balanza se inclina hacia esos 10 espías. Estos 10 espías no solamente calificaron el terreno y cómo era... los habitantes de allí los describieron, la tierra era buena, el fruto era bueno, pero allí hay unos gigantes que, bueno, cualquiera se mete con ellos. Ellos son hombres de guerra y empieza ese el complejo de langosta. Y nosotros somos como langostas. Y no solo eso, sino que para ellos, siendo gigantes, nos ven como pequeñitos, como langostas. Y muchas veces, tristemente, eso es lo que el corazón obra en cosas en nuestra vida diaria. Muchas veces ante los problemas, ante situaciones adversas, vemos esa realidad y nos volvemos pequeñitos, ¿no? Y nosotros nos volvemos pequeñitos y a la situación la volvemos más grande y le damos más importancia de la que tiene. Es más, nos dejamos llevar por nuestro corazón y nos creemos verdaderamente que no, ellos piensan que nosotros somos pequeños y nos quedamos con eso. Pero tristemente Dios no está en ningún lado de aquí. Aquí estos 10 espías no dijeron, pero Dios... Y Dios, ¿dónde está? No estaba en ningún lado. Y es el complejo de langosta. Y nosotros a veces actuamos viendo esa realidad que os he dicho entre comillas. Pero vamos a leer otra vez, por favor, el Números 13. Si queréis acompañarme. Dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. El versículo 32, perdón. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. O sea, veis aquí cómo ellos incluso tergiversaban o pensaban más allá de lo que la realidad incluso era. Ellos se veían más pequeños de lo que en realidad eran. Pero en la reunión también hubo otra parte, ¿no? Otra, no solo a mí me hizo pensar que nos estábamos inclinando hacia el lado de esto de Ezequías, sino que la figura esta de ministro de Justicia, de Alberto Ruiz Gallardón, no nos dejó tampoco sin dejar de comentarlo. Yo no sé si ese hombre será creyente. No, Dios quiera que sí, que tengamos un representante ahí, pero a mí yo me quedé admirado de su firmeza, de su fidelidad, de su convicción. Él no le importó prescindir de sus privilegios políticos, ni de su sueldo, ni sus coches oficiales, ni de que sus propios compañeros de partido tuviesen burla porque él fue fiel a lo que él prometió en su día, y para mí eso me dio un gran ejemplo y un gran testimonio. Y también, tristemente, y para vergüenza nuestra, lo tenemos que decir, muchas veces la gente del mundo nos da a nosotros lecciones de cómo nosotros tenemos que mantener fidelidad y ser firmes y consagrados al Señor. Y no quiero que... He traído dos ejemplos. Por ejemplo, vemos a otros grupos religiosos, por ejemplo, los testigos de Jehová, salen mucho a predicar. Ellos, es verdad que su fundamento quizás esté en las obras y ellos se basan en sus escrituras y conocen bien las escrituras, pero ellos son fieles a su creencia, son firmes en su dedicación a lo que ellos creen. O incluso los musulmanes son personas mucho más religiosas que nosotras. Ellos hacen sus oraciones, no sé si son sus 5 oraciones, tú les ves, tú les identificas por su manera de vestir, y yo no digo que esto nosotros lo vayamos a añadir al Señor, pero les digo que ellos son fieles a lo que ellos creen, a sus convicciones, y ellos lo detectamos a ellos. Tú cuando ves un testigo de Jehová lo ves por la calle y dices, mira. Y esto lo digo porque a veces es de testimonio para nosotros. Cuanto más nosotros, siendo fieles al Señor, a quien creemos, que es el Dios de toda gracia, que nosotros no hemos hecho nada para salvarnos, hacer todas las cosas por amor a Él, no por obra, sino por amor a Él. Entonces, este hombre a mí me hizo inclinar la balanza a los otros 2 testigos que hubo. Fueron 12, 10 de ellos dieron un informe negativo, pero hubo uno, y lo hemos leído ahora, dice en Números 13, el versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb tomó esa determinación como la que tomó ese ministro. Dice, pero ¿qué estáis hablando? ¿Cómo que langostas? No, nosotros tenemos al Dios de nuestro lado. Nosotros vamos, hizo callar, él se posicionó, él fue fiel a sus convicciones, a su palabra. Él fue decidido y comprometido con lo que Dios había hecho en la vida de los israelitas. Él no estaba andando en sus fuerzas, él no estaba diciendo las cosas por sí mismo y por sus capacidades, sino porque Caleb creía y tenía esos principios en su corazón de que con la ayuda de Dios iban a poder conquistar la tierra. Y luego en el capítulo 14 se nos detalla más, ya con Josué hablando. Y dice capítulo 14, el versículo 7, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Como ellos hablaron determinadamente a ese pueblo, dicen, nosotros no podemos confiar en lo que somos, no digáis que somos langostas, nosotros tenemos al Dios poderoso, él acaba de pasarnos por el Mar Rojo, ¿qué más pruebas tenemos para eso? Él ha hecho grandes prodigios entre nosotros. Y qué distinto era la versión que tenían estos espías
con respecto a lo que los enemigos pensaban de los israelitas, ¿no? Decían que, no, para nosotros ellos nos ven como langostas. Pero dice Josué, en el capítulo 2, cuando, curiosamente, mandan a dos espías a reconocer Jericó, Josué manda a dos espías, y dice Rahab, que es a la mujer a la que entra en su casa, y les explica, y dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de nosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. O sea, fijaos qué distinto era lo que era la realidad del pueblo, ¿no? De cuando apartas a Dios de tu vida, ¿no? Cuando tú te pones por delante en tu capacidad o en lo que tú puedes llegar a conquistar o en los enemigos los problemas que enfrentas. ¿Cuántas veces nosotros maximizamos el problema, nos minimizamos a nosotros y lo más terrible de todo es que quitamos a Dios del medio, ¿no? Eso es lo más triste. Y nosotros tenemos muchas cosas que aprender en la Escritura y muchos ejemplos en la Escritura que nos ayudan y nos dan testimonio de hombres decididos, hombres que fueron fieles a lo que Dios había hecho en sus vidas, hombres que fueron valientes, que fueron firmes, que consagraron toda su vida al Señor y en su nombre hicieron grandes cosas. Y nosotros podemos unirnos a ese pueblo de Dios porque no hay diferencia en nosotros. Nosotros tenemos al mismo Señor, nosotros tenemos al mismo Dios, el mismo poder, el mismo Espíritu. Pero nosotros tenemos que ser también hombres comprometidos y decididos con el Dios a quien servimos. Nosotros tenemos que, en cierta manera, marcar la diferencia, no para nosotros mismos, no es para nosotros. Es para buscar su gloria, es para buscar su nombre, es para testificar de él, es para hablar del Evangelio, todo esto hacerlo en nombre suyo. Y voy a traer unos ejemplos, el desarrollo del mensaje es traer unos ejemplos bíblicos que todos conocemos, y el hecho de que sean familiares, como decía el apóstol Pablo a los filipenses, dice que para él no era molesto recordarle las mismas cosas, porque para ellos le era seguro. Y para nosotros a veces no es necesario que aprendamos cosas nuevas, sino que muchas veces recordamos las que a veces olvidamos. Y a veces olvidamos lo más esencial que tenemos en la Escritura. Y son fundamentos de nuestra fe, son cosas que las tenemos que llevar siempre bien atadas en las tablas de nuestro corazón, como decía allí en Deuteronomio, ¿no? La ley atalada a las tablas de tu corazón, que esté en los frontales de tus ojos. Y las cosas más sencillas, los ejemplos que todos conocemos, todos de sobra conocéis las historias que voy a traer. Pero son de ejemplo y son de testimonio y nunca está de más recordar lo que Dios ha hecho en hombres sujetos a pasiones como las nuestras, como decía Golías, ¿no? Estos hombres no eran, ni mejores ni peores, simplemente que fueron utensilios de Dios en sus manos. Pero tenían esa determinación, esa valentía y esa firmeza de ir en su nombre, y ellos sabían que en su nombre podían hacer grandes cosas, como acabamos de leer de estos dos, de Caleb y Josué. Y el primer ejemplo que quiero traer, quiero que me acompañéis un momento a Santiago, la epístola de Santiago 2:23. Santiago, capítulo 2, versículo 23, dice así: Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Esta palabra, amigo de Dios, no sé, me ha hecho meditar mucho en estos días, bueno, y en tiempo, ¿no? Amigo de Dios. Uno piensa y dice, ¿qué distinción quiere tener uno en este mundo? ¿Tú cómo quieres que seas recordado, reconocido, ya no solo en esta vida, sino cuando tú te vayas de aquí,
¿Cómo te gustaría que te recordasen? ¿Cuál es el apodo o el adjetivo, el calificativo que te gustaría que te recordasen? O aquí, ¿cuál es tu mayor...? A los soldados se les pone la medalla de condecoración, ¿no? Por su valentía, héroe de guerra. Ahora hemos visto el príncipe de Asturias, ¿no? Todo eso, o los premios Nobel, todo eso son reconocimientos muy grandes que el hombre adquiere por sus méritos, ¿no? ¿Verdad? Y uno, bueno, pues se... Pero aquí se dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Yo no creo que no haya mayor honor y privilegio que alguien diga amigo de Dios. Y ya no solo a lo mejor Abraham podemos ver, porque claro, Abraham es el padre de la fe, le conocemos. Pero nosotros tenemos que buscar que, si algo no pueden decir de nosotros, pueden decir, bueno, pues yo recuerdo que esta persona o esta otra era un hombre de Dios o era una mujer de Dios, era una mujer piadosa, una mujer, un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios. Eso tenemos que buscarlo. Y bueno, vamos a ir desarrollando todas estas cosas que quiero decir. Pero fue llamado amigo de Dios, no fue de la noche a la mañana, no fue por un acto de valentía que él hizo, por un acto de fe, como dice, que su fe le fue contado por justicia. Abraham fue un hombre que vivió por la fe constantemente, todo lo hizo por fe y por amor al Señor. Pero hubo un momento en su vida, y todos lo conocemos. Él dice que ahí en Romanos que creyó en esperanza contra esperanza. Él era ya un anciano y su mujer también, y no solamente eso, Sara era estéril. Y Dios le dijo que iba a tener un niño y que en ese hijo iba a tener la bendición. Y que le iba a dar una descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y Abraham creyó en esa promesa. Y nació Isaac. Pero años más tarde, cuando Isaac ya tenía cierta edad, no sé, Ángel ha tratado este tema de los patriarcas, no sé bien la edad que tenía, pero supongo que la suficiente como para Abraham ya coger cariño y coger amor a ese hijo, ¿no? Él amaba a ese hijo, él sabía que Dios le había dicho que por su palabra iba a bendecirle, iba a bendecir a todas las naciones a través de él. Y todos sabemos ese mandato, esa revelación que Dios le dijo, Abraham, quiero a tu hijo, quiero que me des a tu hijo. Muchas veces me he puesto a pensar desde ese momento que Dios habló a Abraham, dice que estuvo caminando 3 días desde ese lugar donde Dios le reveló eso hasta el monte Moria. Y la realidad, esa realidad que hemos visto entre comillas, ¿qué pensaría Abraham? Bueno, pero Dios, ¿cómo me mandas eso? Si en Isaac está la promesa, tú me has dicho que me vas a bendecir a través de él y ahora me dices que lo mate. Yo no entiendo eso, esa lucha tan tremenda y tan fuerte, ¿no? Pero no solo eso, es que me has pedido, tú podías haberme pedido a Isaac que le matara una bestia que por enfermedad o que se despañare. Es que me has dicho que le mate yo. Y estuvo 3 días, hasta que llegó al monte Moria. Y cuando fue allí, Isaac le dijo que dónde estaba el holocausto. Y cuando levantó ese cuchillo para degollar a su hijo, dicen que Abraham ya mató a su hijo simbólicamente. Él ya lo había matado porque había en su corazón obedecido a Dios antes incluso de levantar el cuchillo. Y esa fue la determinación de Abraham. No obedecer su corazón, no obedecer su deseo, su amor por su hijo. Él amaba a su hijo y ahora Dios le pedía que se lo entregase. Él decidió amar a Dios por encima de su hijo en cualquier circunstancia. Él fue un hombre fiel a lo que Dios había hecho en su vida, porque Abraham estuvo todo el tiempo en la vida de Dios. Dios estuvo todo el tiempo en la vida de Abraham. Y la manifestación del amor de Dios y de la gracia de Dios fue una vida de obediencia de Abraham y de decisión. Él tomó decisiones. A veces, también, como vimos, no fueron muy correctas las decisiones que tomó, pero él tenía una gran determinación de no obedecer lo que su corazón decía, sino que lo que decía Dios, y él optó por amar a Dios más que a su propio hijo. Y también vemos que los jóvenes pueden ser decididos y pueden ser comprometidos y pueden ser celosos de Dios. Más en el tiempo, más adelante, Había un muchacho, pastor de ovejas, que cuidaba el rebaño de su padre. Y un buen día su padre le mandó a llevar comida y a ver cómo estaban sus hermanos, que estaban en el frente, estaban peleando. Y cuando llegó, cuando llegó David a ese lugar, ese era el muchacho, que era pastor de ovejas, enseguida percibió algo extraño, ¿verdad? Él vio como un cierto temor al pueblo paralizado, el ejército paralizado, incluso el rey. Estaban allí, temblorosos, temorosos, y David, ¿y aquí qué pasa? Hasta que vio el motivo por cual estaban ellos atemorizados. Y resulta que había un hombre, un gigante, este sí era gigante, no digo que los otros no eran, pero este verdaderamente, dice, según más de 3 metros. Y este hombre osó a atentar y a provocar la ira de Dios, ¿no? Él blasfemó, él perjuró y él retó al pueblo de Dios. Y cuando David oyó eso, no habla en detalles lo que dice, pero él no pudo consentir que un hombre hablara así del Dios a quien amaba. Total, que él se ofreció voluntario, porque nadie, no sé cuántos días llevaban allí, y día tras día Goliat llegaba y retaba al pueblo de Dios, y nadie era capaz de enfrentarse a ese hombre, ¿no? Ni siquiera Saúl, que decían que era un hombre bastante alto. Total, que llega ese muchacho, que ni siquiera podía con la armadura del rey, ni envainar la espada, y vamos a leer en Primera de Samuel, capítulo 17, si me acompañáis. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos del 45 al 47 voy a leer. Dice: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Bueno, pues este muchacho, que ni siquiera, como habéis dicho, podía llevar una armadura, pues fue y tomó esa decisión, y él dijo: yo voy, porque yo sé que yo no voy en... Mira, yo soy un muchacho y este hombre es un gigante, que solamente con el aliento de su nariz me puede tumbar. Pero yo no voy confiando en lo que yo pueda hacer con él. Yo voy, dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos, y tú has hecho una cosa terrible, que has retado al Dios al que yo amo. David fue un hombre decidido, un hombre valiente. Y otra vez como Abraham, David no fue algo espontáneo, no fue un momento de valentía que aprovechó ese momento para ser reconocido de todo el pueblo. Decía que David cuidaba el rebaño de su padre y no permitía ni que ni un oso ni un león dañara ninguna de sus ovejas, siendo un muchacho. Él era fiel a lo que su padre le había confiado, fue fiel en lo que él le puso, pues fue fiel cuando Dios le dio la oportunidad. Voy a poner otro ejemplo para las mujeres. Hubo una reina llamada Esther y se casó con el rey Asuero, que era el rey más poderoso en aquel entonces de toda la tierra. Era el rey de Media y de Persia. Y uno de los principales que estaban a su lado gobernando hizo una conspiración para matar no solamente al tío de Esther, que se llamaba Mardoqueo, sino a todo el pueblo de Dios, a todos los judíos que se encontraban en el imperio de Media y de Persia. Entonces Esther también, al igual que David, ella no permitió que ningún hombre pudiera hacer daño al pueblo de Dios. Y por amor al pueblo de Dios y por amor a Dios, ella enseguida se puso a la acción. Si queréis, está en Esther capítulo 4. Esther capítulo 4, versículo 16. Dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis y bebáis en 3 días, noche y día. Yo también, con mis doncellas, ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Esther, en cuanto supo de esa noticia, de esa conspiración, puso a ayunar y a orar al pueblo de Dios para que, dependiendo de él y confiando en él, ella pudiera presentarse delante del rey. Porque había una ley, incluso siendo ella esposa del rey, ni siquiera podía presentarse delante de su presencia sin antes haber pedido permiso. Y podían matarla, aun siendo la esposa del rey. Y es como dijo, dice, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Pues fue una mujer decidida, una mujer comprometida, fiel, valiente, por amor a su pueblo, por amor a la palabra de Dios, al nombre de Dios, y ella prefirió poner su vida en juego antes de que ese hombre pudiera matar a toda la nación judía. Luego hay otro ejemplo que también conocemos. Todos son cosas que estamos muy, muy familiarizados con ellos. Hubo unos hombres que llegaron a Babilonia y se dice que el rey Nabucodonosor levantó una estatua gigante, enorme, para que la gente viese cuán glorioso era él y su imperio, ¿no? Y él decidió, hizo una ley, y estamos hablando de la ley, ¿no? La ley de Esther, que no había quien se presentase delante del rey, y la ley de rey Nabucodonosor. Y esto lo digo por lo de la ley del aborto, que nosotros pueden estar ratificadas y aprobadas la ley, pero para Dios es otra cosa, distinta. Entonces estos muchachos dijeron que todo aquel que no se inclinase al son de la bocina, del tamboril, de la zampoña, todo eso que sabemos, en el transcurso de unos días, todo aquel que no adorase y no se postrase delante de esa estatua, le echarían en el horno de fuego ardiendo. Y este texto me encanta, es uno de los textos que me gustan, hay una palabra que me gusta mucho, y está en Daniel, lo voy a leer para que no me acompañéis. Daniel 3, del 15 al 18, dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Esto también nos suena, ¿no? A Goliat, cuando él retaba, ¿no? al Dios de los ejércitos, ¿no? Dice, ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, ellos decidieron, fuese que fueran llevados al horno de fuego, fuese que muriesen, fuese que lo que sea, que sepas, oh rey, que nosotros no te vamos a servir. Nosotros tenemos un Dios a quien amamos, a quien servimos y a quien adoramos. Nosotros estamos dispuestos a poner nuestras vidas por amor a él. Y otra vez, esto no es como una cosa que, bueno, qué valientes fueron en ese momento. Estos muchachos llegaron más o menos con 15 años, eran unos adolescentes que llegaron de Israel, privados de su familia, privados de su ciudad, de su país, de su tierra, a un lugar pagano, a un lugar con unas leyes totalmente distintas. Estuvieron en la corte de un rey. Y lo primero que hicieron, la primera oportunidad que tuvieron, no fue de, bueno, ya no estamos lejos de nuestro país, ya podemos estar sueltos aquí. No, nosotros no nos vamos a contaminar con la comida del rey. Eso es lo que dijeron siendo con 15 años. Si hay una vida de, esto todo hablando del Antiguo Testamento, y ejemplos podemos poner todos los que queráis. Hay un montón de ejemplos que nos ayudan a ver la fidelidad y la determinación y el compromiso que adquirieron hombres como nosotros, hombres y mujeres como nosotros. Y si hay un ejemplo que nosotros podamos
en el Nuevo Testamento, que de fidelidad a Dios y de consagración a Dios, quizás el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque es el que al que más conocemos. Él escribió bastantes, un número de epístolas, y muchas veces habla de sí mismo. Habla también, incluso en el libro de los Hechos, en Corintios, habla incluso de algo personal también, ¿no? De cómo él. Y vemos la vida del apóstol Pablo como dio una vuelta totalmente. Sabemos que si hay algún pecado horrible que uno pueda haber cometido, bueno, hay muchos, ¿verdad? Pero sabemos que Pablo, él apoyaba y él hacía todo lo posible por matar a aquel que confesaba que era cristiano, ¿no? Y cómo utilizó Dios ese testimonio tan tremendo para levantar un hombre que vivió todo por amor al Señor, por amor al Evangelio, porque los gentiles conociesen la salvación que es por la gracia, por medio de la fe. Y que nos diese ejemplo a nosotros de perseverancia, de dependencia, de consagración, todo eso para que nosotros hoy en día nosotros podamos decir, bueno, si el apóstol Pablo pudo, ¿por qué no nosotros? Y vosotros me podéis decir, bueno, tú estás hablando de las balanzas de los espías, de los 10 espías que se van a la realidad, y estás en la balanza ahora de los dos, de José y Caleb. ¿Y no crees que te estás olvidando de algo? ¿No crees que tú estás poniendo demasiado tu compromiso, tu dedicación, tu consagración, tu determinación? Hay un versículo y creo que eso es el principio de todas las cosas. Podía haber empezado por ahí, pero lo he traído en este momento. Dice en Romanos, capítulo 12, que de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Nosotros, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, todo lo que somos, si algo tenemos es por la gracia de Dios. En nosotros no hay nada, y todo es por su gracia, todo es por su misericordia. El mismo apóstol Pablo decía que por la gracia de Dios soy lo que soy. Y no había nada en él. Dice, antes he trabajado más que todos ellos, refiriéndose a los apóstoles, por todo su ministerio, como él viajó y fue utilizado por Dios. Pero no Dios, sino la gracia de Dios en mí. Dice que, si me acompañáis a Juan, el capítulo 15... versículo 1 hasta el 5 dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Bueno, nosotros somos los pámpanos de esa vid que es Jesucristo. Dice que sin él nada podemos hacer. Y en su nombre podemos hacer grandes cosas, como lo hicieron cada uno de estos hombres y mujeres que he mencionado. Pero tú me puedes decir, bueno, pero tú en tu propia experiencia, y lo digo, ¿no? Nosotros no siempre estamos con el mismo ánimo, ni con las mismas fuerzas, ni con la misma decisión, ni con el mismo compromiso que se nos demanda de la palabra, ¿no? O como quisiéramos ser. Nosotros somos muy fluctuantes en nuestro carácter, en nuestra vida. Nos afecta a todo, nos afecta a lo externo, nos afecta a las cosas del mundo, porque estamos en este mundo, pero al mismo tiempo no somos del mundo, porque somos de otro Señor. Nos afecta a todos los ataques de Satanás, que siempre está pendiente,
y alrededor nuestro para hacernos caer en todo momento, y siempre tenemos que estar alerta y en guardia, y eso nos debilita y nos cansa. Y nos cansa nuestro propio pecado, nuestro propio corazón. Todos los días es una lucha que a veces no podemos dar ni un solo paso más. Y tú me puedes decir, bueno, ¿y cómo puedes ser fiel? Sí, en tu nombre, pero si no, todo es la gracia de Dios, ¿no? Sí, claro, todo es la gracia de Dios. Pero quiero traer también brevemente también unos ejemplos de otros hombres que en situaciones difíciles, incluso se pueden aplicar a situaciones en nuestra vida cotidiana, que fueron fieles en medio de momentos muy difíciles. Y quizá tú puedas estar pasando por un momento de presión en el trabajo, o por un momento en que tu dominio propio todos los días estés a punto de descargar toda tu ira y todo tu enojo porque estás en una situación, pongo en el trabajo porque suele ser situaciones, incluso yo me he visto ahí, en que tú tienes que guardarte, estás en que si no te pagan esto, que si, o que si hay conflictos, y tienes que guardar tu dominio propio por amor al Señor. Pues si tenéis ocasión, luego leéis en el libro de Éxodo, el capítulo 32 y 33, cuando Moisés baja, bueno, no es que baje, que Dios le dice, baja porque el pueblo que hay ahí abajo es un pueblo duro de cerviz y rebelde, y se han dado a los ídolos y están adorando a un becerro de oro. Y cuando Moisés baja y ve a ese pueblo y ve esa fiesta y todo eso, rompe las tablas de la ley e intercede por su pueblo, por Dios, cuando el pueblo era rebelde, contumaz, quería más de una vez apedrearlo, estuvieron todo el rato quejándose de él, de Aarón, de todos se quejaban. Y Dios le dice, apártate que voy a hacer de... Dice que les voy a consumir y te voy a dar una nación más grande, a lo mejor. Y como Moisés, en medio de esa presión, él no obedeció a lo que su corazón, a lo mejor, nos dejamos llevar, ¿no? No, mira, a mí, mira, me han hecho esto. Pues no, pues por lo menos lo justo es lo que se merece esta gente, ¿no? Pues Moisés no eligió eso. Moisés le pidió a Dios misericordia. Le dijo, no, mira, Señor, para que no digan las otras naciones que tú trajiste a este pueblo al desierto para que tú los consumieses aquí ahora. Ten misericordia de ellos. Y como Moisés, en medio de esa presión, salió al paso, intercedió por su pueblo, por amor al Señor y por amor a su pueblo y a sus hermanos. Tomó esa decisión. Y si hay un problema, por ponerte otro ejemplo, estás pasando por un problema de salud, una enfermedad, está acosando, estás teniendo muchas dificultades con eso, o tienes ahora, tristemente, hemos visto la noticia de dos familias que han perdido seres queridos, o has perdido un ser querido, o estás a punto de perder un ser querido, o si alguno de tus bienes te han robado, alguno se te ha quemado la casa o algo de eso. Nosotros tenemos esas tres cosas en el ejemplo de Job, y en Job sabemos que en un día le desapareció todo eso, su familia, sus bienes, incluso su salud. Pero ¿qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Más adelante dice, aunque él me matare, yo esperaré en él. Él no le importó tampoco todo eso, la realidad. Estamos viendo lo de que es la realidad. La realidad es esa, sí, claro, es muy dolorosa. Pero él con los ojos de la fe dice, bueno, yo no voy a resignarme, yo no voy a decir, pobrecito de mí, mira lo que me ha pasado, sino no, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y otro ejemplo también, si estás sufriendo alguna injusticia, de la que sea, si tú crees que tu causa, bueno, es que yo tengo derecho a poner mis derechos porque tengo mi razón y tengo mis motivos como para defenderme, y no me pueden decir nadie que no estoy en mi derecho. Pues ese hombre, ese muchacho que hemos visto con Goliat, años mucho más tarde, cuando era siervo de ese rey, él tuvo que huir como un proscrito, como un renegado, cuando nada más que él hizo bien a Saúl. Saúl quería matar a David por celos, por todos los... Y en una cueva, allí apartado, se vio una noche, solo, pensando, bueno, ¿y qué estoy haciendo aquí si yo no tengo motivos por el que esconderme? Y escribió uno de los salmos más bellos de la Escritura, Salmo 34. Y ahí os digo, por eso la determinación de nosotros tener bien claro nuestros principios, el ser hombres decididos y valientes por amor a ese, todo por amor al Señor. No el enfoque está en nuestra decisión y en nosotros, sino por amor al Señor. Y él dijo, igual que en el Salmo 145 que hemos leído, dice el Salmo 34, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Él tomó ese compromiso, dice, no importa que yo esté en esta cueva, no importa que esté huyendo injustamente de este rey, yo tengo mi compromiso de exaltar, de engrandecer, de alabar el nombre del Señor por toda mi vida. Y esto también lo tenemos en más casos. Habacuc, con el tema de los bienes. Si crees que no vas a tener dinero, que no tienes trabajo, que las cuentas, las letras te llegan aquí, no puedes pagar. ¿Qué decía Habacuc? ¿No? Lo hemos visto también con Juan. Yo me gozaré en el Dios de la salvación, aunque la vide no den fruto y las ovejas no estén en la majada, en la vaca, ¿no? Yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa era un hombre determinado. No importaban las situaciones externas, no importaba la realidad. Ellos decidían creer a Dios y ellos eran determinados en su palabra. Y nadie como el apóstol Pablo en eso. Él entregó su vida por amor al Evangelio, como hemos dicho, por amor a Dios, para que nosotros hoy en día podamos también gozar de esa salvación a la que fue llamada para los gentiles. Y fijaos el compromiso que él tiene, dice en 1 Corintios 9, capítulo versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué compromiso tenía él? Él dice que yo golpeo mi cuerpo y él, no lo podemos entender literalmente, que él se maltratara, sino que tenía ese compromiso por el testimonio, por llevar siempre la palabra de Dios y que ellos vieran en el apóstol Pablo un testimonio de fidelidad y de ver la gracia de Dios en su vida. Bueno, pues aquí tenemos el equilibrio. Nosotros tenemos que ser muy equilibrados. Y aquí la importancia de meditar, de profundizar, de estudiar las Escrituras y de conocer las doctrinas. Porque nos pueden ayudar mucho a vivir nuestra vida para el Señor, para ser útiles para Él, cuando somos balanceados. Se habla mucho siempre, ¿no?, de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, y una no está separada de la otra. Es como alguien decía, ¿qué es más importante, la palabra de Dios o orar? ¿No? Es que las dos son importantes, es que no las puedes separar. Dios es el que nos ha dado la vida, primeramente nuestra vida física, Él nos ha traído a este mundo. Él nos da todas las cosas, como hemos dicho. Pero no solamente eso, Él nos ha dado lo más maravilloso, incluso que los ángeles anhelan ver esas cosas. Nos ha dado la salvación, nos ha dado el perdón de nuestros pecados. Nos ha dado a conocer a nuestro Señor Jesucristo en esta vida. Y cuando eso ocurre en la vida de una persona, acaba de contar Sara lo que Dios ha hecho en su vida. Y cada uno de nosotros tenemos una historia que contar. Pero cuando la gracia de Dios obra en la obra, en la persona, en el corazón humano, nosotros tarde o temprano vamos a llevar frutos. Nosotros no podemos vivir una vida distinta a la que llevábamos antes. Nosotros hemos sido comprados por precio, por el alto precio de la sangre de Cristo. Nosotros ya no pertenecemos al mundo ni al Dios de este siglo o al príncipe de este mundo. Nosotros pertenecemos al Dios Todopoderoso, al Dios Misericordioso, al Dios que nos da fuerzas, que nos consuela, que nos da gracia, que nos da bendiciones, que nos perdona, que nos consuela, que nos ha puesto en esta carrera. Pero también dice el apóstol Pablo, en el equilibrio este, estamos hablando de, sí, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Dice que Dios produce el querer como el hacer en nosotros, por su buena voluntad. pero también dice que nos ocupemos con temor y temblor de nuestra salvación. Y el apóstol Pablo nos anima a decir, como dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros, por gracia, somos lo que somos, como decía el apóstol Pablo, pero nosotros queremos, debemos y tenemos, y podemos, todas esas cosas, debemos, tenemos y podemos consagrar nuestras vidas a Dios cuando en nuestro corazón tenemos la decisión y la determinación que pase lo que pase, como hemos visto todos estos ejemplos, cualquier ejemplo que sea, nosotros consagrar nuestras vidas al Señor y en su nombre hacer grandes cosas, no en nuestras propias fuerzas, sino en su nombre. Dice Pablo en Filipenses que toda su vida pasada la tenía por basura, no por amor a Cristo, y no estimaba cosa alguna, sino aferrarse a Él, ¿no? Y decía que, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo sabía que todo lo que tenía era por gracia, todo era porque Dios lo había puesto en ese camino, pero tenía una cosa clara, él proseguía la meta, tenía los ojos puestos en Jesús y no apartaba su vista ni a un lado ni a otro. Cuando a su hijo en la fe, a Timoteo, le exhorta y le anima, la exhortación es para ánimo también, y le dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Hombre de Dios, ¿os acordáis qué distinción? El apóstol Pablo le dice a Timoteo: hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste también llamado. Qué hermoso es eso. Pelea la buena batalla de la fe, pero echa mano de la vida eterna. Tú no te olvides que estás en la salvación. Echa mano de la salvación, porque la tienes ahí. Y Timoteo, Pablo está hablando de Timoteo y le está encargando para el ministerio, ¿no? Le está enseñando el ministerio, está dando consejos. Mira, Timoteo, esto no es fácil, vas a sufrir mucho. Pero más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia y la piedad. Pelea la buena batalla. Timoteo, echa mano de la vida eterna. Nosotros podemos pelear la buena batalla siempre echando mano de la vida eterna, sabiendo que hemos sido salvos por gracia. Bueno, terminando el mensaje, he pensado en cantar el último himno, el 715, y creo que esto resume así lo que he querido transmitir en esta mañana. Dice la estrofa número 2: oh Salvador, voy en tu santo nombre, tu nombre amado y digno de loor, justicia, paz y redención del hombre, Rey de la gloria y Príncipe de amor. Dice, sigue diciendo: por fe yo voy sintiendo mi flaqueza, mas en tu gracia apoyado estoy, en tu poder está mi fortaleza, descanso en ti.